través de la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, ya llegamos. El misterio vuelve a llenar de nuevo las ondas de Radio Nacional. Una cita, 2 horas tenemos, llenas de misterios hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, con la única intención de buscar respuestas. Y es un placer que estéis con nosotros ahora, en este momento, ayudándonos a llenar este espacio en blanco que ahora se abre. Son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias. Los saludos y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo que nos encargamos de realizar el programa. Un placer para todos nosotros encontrarnos aquí cada semana en esta sintonía, ya sabéis, Radio Nacional. Los saludos también de Rubén de Felipe y María José Cascante, que esta noche controla nuestro mágico sonido. Rubén de Felipe, como siempre, dando caña. Vamos a dar caña. Saludos para todos los que estéis ahora mismo en la radio online, escuchándonos desde cualquier parte del mundo. Es un placer que seamos uno de los programas más escuchados en muchas partes de Latinoamérica, también en Asia, también en África, en lugares absolutamente desconocidos para nosotros. Hasta ahí llega la sintonía de Radio Nacional. Estáis en casa. Saludos desde España para todos. Saludos también a la gente del podcast, que nos hace ser uno de los programas más descargados de toda la radio en este país. Gracias por hacerlo y nos escucháis a lo largo de la semana, así que saludos para cualquier hora que estéis escuchando. Y abrimos nuestros canales de comunicación. Tomar nota, 5 premios tenemos esta noche. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, repetimos, 900-137-137. Hoy tenemos varios compañeros atendiendo las líneas telefónicas, o sea que aprovechar. El email espacioenblanco@rtv.es y nuestro muro de Facebook, hay dos muros por ahí, buscáis Espacio en Blanco y ahí estamos. Los saludos para todos, gracias por ayudarnos a compartir y hacer este Espacio en Blanco. Cada vez tenemos en esta última época menos tiempo. Ahí va un avance de los temas de esta noche, no os los perdáis.
Muchos son los argumentos que esperan para la edición de esta semana. Esta noche vamos a intentar despertar al dragón que yace dormido bajo nuestros pies para que nos desvele algunos de sus secretos. Lo haremos a través de la magia y el poder de las piedras y de las formas. Seguiremos desvelando un nuevo misterio, los Foo Fighters, esas misteriosas bolas que asombraban a los aviadores del pasado. Y para terminar, seguiremos la historia de un misterioso niño vestido de comunión que está apareciendo en algunos lugares públicos de Andalucía. Estas son nuestras intenciones hoy. Solo deseamos que nos acompañes y que nos ayudes con tu presencia a llenar este espacio en blanco que ahora aparece ante ti.
2 y 10, 2 y 11, 1 y 11 en las Islas Canarias. Saludar a algunos amigos que han venido a vernos también y a nuestro primer invitado que llega desde la Tierra Áurea, Daniel Rubio. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias por la invitación.
Y yo de que estés aquí también con nosotros. Vienes de Escorial, que es una Tierra Áurea, ¿eh?
Totalmente.
¿Cómo te fuiste a ese sitio?
Me gustó, me atrajo. Ya está, simplemente sí. El corazón me llevó para allá.
Vale, bueno, ya está. En tu caso yo creo que siempre hay razones, aunque sean ocultas. Déjame que te presente. Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, licenciado en Psicología Clínica, has desarrollado docencia de Psicología Clínica como en el ámbito de la Geobiología y la Arquitectura Sagrada, interviniendo en diferentes máster en la Universidad Complutense de Madrid y en la Politécnica de Madrid. Atentos, esta noche nos va a hablar también de Laura, un tema que no teníamos previsto. ¿Por qué metiste en estos temas, Daniel?
No te sabría decir. Yo creo que desde pequeño me han atraído y siempre cuento la anécdota. Desde que los 14 años tenía mi primer libro de radiestesia, mi primer libro de Freud, y con 54 ahora continúo investigando y continúo aprendiendo con todas esas cosas.
Sí, qué curioso, ¿verdad? A mí es uno de los temas, cuando lo hice hace muchos años, me llamó la atención increíblemente por lo práctico que puede llegar a ser y lo que desconocemos de ese antiguo saber. Hemos olvidado algo que los antiguos lo tenían.
Yo creo que hemos olvidado algunas cosas, pero por otro lado yo creo que estamos recuperando. Es un momento muy especial que estamos viviendo.
¿Sí?
Muy especial. Y yo pienso que está ayudando mucho ahora mismo todos los cambios que está habiendo en el planeta. Y quizás está desarrollando una capacidad de resentir. Luego hablamos un poco en ese sentido.
Me gusta,
¿no?,
esa palabra tuya del resentir. ¿No?
Que yo creo que puede superar incluso lo que nuestros antiguos eran capaces de sentir. Bien. En su momento.
Uno puede eso, recuperar esa antigua...
Sí. Totalmente, totalmente.
Vale, decir que Daniel cuando llega a un sitio dice, esto está muy denso, esto está... No te voy a decir, bueno, este estudio está... ¿Cómo ves este estudio? Te lo voy a preguntar directamente, ¿cómo lo ves?
No voy a decir nada, no lo veo bien. Vamos a decir que lo veo bien.
Vale, es un buen lugar para trabajar.
Sí.
Pero llegas a los lugares y te puedes dar cuenta que eso, que son densos, que pueden ser negativos para el ser humano.
O positivos. Yeah. Todo depende de cómo son las improntas que quedan en el lugar. Cuando vamos a un lugar son muchos los elementos que intervienen. Interviene el tema telúrico, lo que viene de la Tierra, interviene el tema cosmotelúrico, es decir, también lo que viene del cielo, ¿no? Intervienen las formas, por ejemplo, cualquier lugar sagrado de nuestra cultura, como pueda ser una catedral, una iglesia románica, interviene la intención que pusieron los maestros canteros, ¿no?
Qué curioso eso, ¿no?
Los grandes maestros canteros de todos los pueblos, de todos los lugares, que tenían una intención, en este caso, con lo sagrado, ¿no? Esa intención es muy particular, quizás sea algo de lo sagrado que tengamos que recuperar los seres humanos en este momento.
Esa intención se puede impregnar en las rocas, que es algo inerte, que no tiene alma, no sé, que no tiene...
Totalmente. Las rocas son grandes acumuladores de energía. Los indígenas lo saben, lo conocen, lo manejan. En África, cuando una persona, por ejemplo, va a morir y no tiene una descendencia a la que legar su saber, no un anciano, lo que hace es depositar en una roca todo ese saber, para que otro que sepa escuchar a la roca recupere todo ese saber.
¿Sí?
Sí.
¿Se puede escuchar las rocas?
Se pueden escuchar las rocas, yo no lo he hecho nunca, pero ellos lo comentan de esta manera.
Ya. 2 y 14, queremos entrar enseguida en tema 1 y 14 en las Islas Canarias, 900-137-137, es nuestro teléfono, vamos a disfrutar esta noche aprendiendo cosas y sobre todo, como decíamos ahí, tratando de recuperar, ojalá sea así, ese conocimiento que algunos hemos perdido. ¿Vale?
Muy bien.
Ahí vamos.
Los antiguos poseían un saber que parece que el hombre moderno ha olvidado entre el trajín de sus prisas y sus ruidos. Cada vez que planeaban una construcción, sentían el poder de las venas del dragón y según fueran, asentaban o no allí sus moradas. Ellos se dieron muy pronto cuenta de que las formas tenían un poder único. Las emisiones de las formas han sido conocidas y utilizadas desde la antigüedad más remota para construir lugares sagrados y aprovechar el poder de la tierra en beneficio del ser humano. Esta noche, en compañía de nuestro invitado, deseamos recorrer un camino sagrado en pos de una sabiduría olvidada que nos puede ayudar en nuestra vida diaria.
Quizá comenzar a definir qué es eso de las venas del dragón, que es un concepto, creo, chino, oriental.
Es un concepto que viene, es más conocido por el feng shui, por el tema del feng shui. Pero también en nuestra tradición se reconoce lo que se llaman las venas del dragón como corrientes telúricas. El dragón es un símbolo muy universal que hace a las corrientes telúricas de la Tierra, a las corrientes eléctricas que por el propio movimiento del planeta que se van produciendo alrededor del Sol y sobre su propio eje, produce determinado tipo de corrientes que emergen en lugares determinados de la Tierra.
¿Por qué emergen? ¿Porque hay fallas? ¿Porque hay...?
Sí, por la propia estructura geológica del terreno, cómo se vayan moviendo. Entonces, en esos lugares donde emergen, son los lugares que han buscado los antiguos para construir los lugares sagrados.
¿Dónde emergen?
En donde emergen siempre son los sitios donde se han construido las ermitas, los santuarios, los grandes monumentos, ¿no? A mayor potencia del lugar, tienes un monumento muchísimo más grande, independientemente de la religión que se haya encargado de ese tema.
Ya.
Lo interesante, en el momento presente, porque está todo cambiando, en el momento que vivimos, en el 2012, en los grandes cambios que se están dando en el universo, en nuestro interior y fuera, es que estos lugares antiguamente estaban descubiertos y cultura tras cultura iba construyendo sobre el mismo lugar, porque ya se sabía que estaba allí la corriente del dragón. Pero ahora están muchos de estos lugares desapareciendo. Esto es totalmente nuevo para nosotros.
Desapareciendo
al tiempo que aparecen otros. Y ahora queda totalmente librado a nuestra propia capacidad de resentí, es decir, a esta certeza profunda de cuando conectamos con un lugar, con algo sagrado, para saber cuáles son los lugares donde tendremos que construir nuestros nuevos lugares, sitios sociales, religiosos. No me gusta mucho la palabra religiosa porque va todavía mucho más allá, ¿no? Profundamente espirituales.
Ya. Mil preguntas se me ocurren. ¿Cómo sentimos que ese lugar es sagrado? Es decir, ¿cómo te das cuenta de ello? ¿Tú vas por el campo y cómo sientes, qué percibes dentro de ti, en tu ser o...?
Son muchas percepciones que pueden ser diferentes y subjetivas de cada una. Uno lo puede sentir como un frescor especial, donde otro siente un tipo de calor, otro siente un tipo de cosquilleo. Pero digamos que lo que tenemos que reeducar un poco es la percepción de lo sutil. Porque, por ejemplo, con mucha frecuencia me encuentro personas que en cuanto hay movimiento de agua subterránea, en cuanto sienten algunas cosas, ya creen que están en una vena del dragón y no es verdad. Pueden estar en un lugar incluso que puede ser hasta negativo para la salud. Hay que aprender a discernir. Más que nunca, es el segundo reto al que nos vamos a confrontar los seres humanos. Tenemos que aprender a discernir absolutamente todo. Más que nunca, como yo digo, las energías de materia se disfrazan con las palabras del espíritu para
querer... A ver, las energías de materia se disfrazan con las palabras del espíritu.
Para querer, porque es lo que más vende, ¿no? Es como esos productos que aparecen como ecológicos, pero no tienen nada de ecológicos porque es lo que se vende, ¿no? Entonces hay que aprender a discernir. Hay que discernir intelectualmente con el pensamiento, pero hay que discernir con el corazón. Y esto tenemos que recuperarlo. No recuperarlo nos lleva a la esclavitud y al desastre.
Los antiguos tenían esa capacidad de sentirlo mucho más a flor de piel que nosotros, ¿no?
Totalmente. Pero nosotros, te repito, que ahora estamos en una época donde el planeta nos está permitiendo tener una capacidad mucho mayor que los antiguos, si queremos trabajarlo. No es complicado, todo el mundo puede hacerlo, todos tenemos nuestras glándulas suprarrenales, todos tenemos nuestra glándula pineal, y es facilísimo. Yo creo que ahora mismo yo creo que las escuelas me podrían enseñar ahora mismo a que todos los niños desde pequeño, que se divierten muchísimo, aprendan a resentir, aprendan a poder con sus manos, con su corazón, me da igual que sea con el soporte de varillas, de péndulos, etcétera, aprender a sentir las energías y a ver lo que esas energías nos están trayendo, cuándo son positivas o cuándo son positivas en un momento y en otro no, cuándo nos vienen bien para según qué intención, etcétera.
Los antiguos conocían esos lugares, los elegían y luego venían los constructores que aparte le potenciaban con las piedras, con la intención, ese lugar sagrado.
Totalmente. Una vez que se buscaba y se había encontrado el lugar donde se producía este intercambio cosmotelúrico tan especial, de tanta potencia, entonces ellos primero trabajaban con la piedra, de tal manera que la piedra no le cambiaba nunca la polaridad. La polaridad en una iglesia, por ejemplo, románica, pero me da igual si hablamos en Egipto o hablamos en Grecia.
¿Qué es eso, la polaridad, por favor?
Las piedras en el momento del corte establecen una polaridad por una cara, de positiva o negativa, eléctricamente hablando. Entonces ellos lo que hacen, que para que la energía pueda circular realmente bien...
Disculpa que te voy a cortar, ¿cómo se nota eso de positiva o negativa?
Ellos lo sabían hacer.
Lo sabían.
Nosotros lo podemos hacer con un péndulo o con la mano en un momento determinado. O sea, es una cuestión, volvemos a la Gesentí. El maestro cantero antiguamente lo sabía, era el que decía cómo tenía que ir la piedra colocada hacia arriba, hacia abajo, la izquierda, la parte de dentro, la parte de fuera. Y esto permitía que al estar todas las piedras colocadas en la misma polaridad, la energía circulase como ellos querían que circulase. Esto era muy importante. Este era el primer punto de lo que era el contacto con la piedra. Las piedras además son acumuladores. En ese sentido, trabajaban siempre con una intención muy precisa, igual que hoy día tenemos que recuperar una intención, además una intención que normalmente era una intención sagrada. No siempre, hay otros edificios donde podría haber otro tipo de intenciones, pero normalmente una intención de búsqueda de trascendencia del ser humano, más allá de la época en que se encontraban, del momento vital, cultural, religioso, político, etcétera, que se vivía, siempre se buscaba un lugar que permitiese una trascendencia, que permitiese un conocimiento de eso que estaba más allá. ¿No? Entonces ellos ya a partir de ahí hacían el segundo proceso, que era con el número.
¿Con el número?
Con el número. Comenzaban a trabajar con los números normalmente de tipo infinito. La proporción áurea, la raíz de 5, etcétera. Y luego se trabajaba al mismo tiempo con la geometría. Ya de hecho el primer punto se hace todo un diseño geométrico como base para la construcción de un templo, ¿no? Pues siguiendo una serie de pautas con la salida del sol, en los solsticios, en los equinoccios. Y se encuentran lo que son las medidas sagradas que corresponden a ese lugar, que no son iguales en todos los sitios, pero que curiosamente estamos recuperando con los trazados reguladores y corresponden al mismo paralelo. Me da igual que estemos hablando de qué país en el que nos encontremos. Si cogemos el mismo paralelo que pasa por la zona de China, que pasa por la zona de Estados Unidos y que pasa por la zona de Europa, las medidas sagradas son las mismas. Codo sagrado, codo del lugar, son exactamente las mismas. Esto es interesantísimo.
¿Y si cambiamos de paralelo? ¿Solo van a saber en ese paralelo?
Cambian, pero son las mismas para todo ese paralelo. Si cogemos el paralelo 42, que es el del Camino de Santiago de Compostela, hay unas medidas sagradas determinadas, que además es muy bonito, cuando seguimos el camino, las vemos en el crismón.
¿Sí?
En el crismón está, es lo que iba a buscar rápidamente el maestro cantero cuando iba a ofrecer sus servicios, un escultor, por ejemplo. Él en el crismón tenía los ángulos...
¿Qué es el crismón? Pero tengo que preguntarte todo, yo soy ignorante absolutamente.
El crismón es esta figura que vamos a encontrar en algunas iglesias. Vamos a ver una línea vertical y unas líneas en aspa, encerradas en un círculo, con una serpiente debajo, el alfa y el omega, ¿no? Básicamente, para no alargarnos solamente con la simbología del crismón, tenemos la salida del sol en el solsticio de verano, la salida del sol en el equinoccio, tenemos los ángulos de la salida del sol, la salida del sol en el invierno y las puestas de sol. Ahí ya tenemos el cuadrilátero solsticial, que ya lo lee el maestro cantero, ya sabe cuál es el módulo solar, ya sabe cuáles son las medidas básicas con las que va a tener que trabajar, porque trabaja toda la iglesia o todo el templo, me da igual, en esa medida. Pero cuando se trabaja el capitel, se trabaja también con esa medida.
Es decir, que hay todo un simbolismo oculto en todas esas construcciones y a propósito.
Hay una traza, y es el soporte, pero es lo que no podemos olvidar nunca, de algo que es, que nuevamente, lo voy a repetir mucho, lo repito mucho últimamente, que tenemos que recuperar ya. Es imperativo para los seres humanos que lo recuperemos, que es nuestra intención sagrada con las cosas, porque el ser humano, el alma humana es tremendamente creadora, y es esa intención que ponemos en ese momento, la misma intención que pone el maestro cantero en su cultura y en su momento de su tiempo, esculpiendo el capitel, construyendo la iglesia, para que las cosas funcionen como tiene que funcionar, es la que tenemos que empezar a poner nosotros para recuperar lo sagrado en la vida cotidiana.
Y 25, 1 y 25 en las Islas Canarias, 900, 137, 137. Al igual que hay lugares, luego entramos y seguimos con esto,
muy
positivos,
bien.
¿Hay lugares que han podido ser creados, pensados para lo negativo?
Puede ser. O que se pensaba que era lo positivo, pero en un momento determinado. El hilo que separa lo negativo y lo positivo es un hilo muy fino, es más, es muy relativo. Lo que puede ser positivo para unos puede ser negativo para otros, o en según qué momentos, ¿no? Pero cuando se busca una intención precisa, cuando se ha buscado, por ejemplo, antiguamente en magias negras, incluso actualmente en nuestras guerras sabemos que se utilizan este tipo de cosas.
¿En nuestras guerras?
En nuestras guerras hoy día hay soportes vibratorios muy duros, muy duros. Es algo que se puede resentir, se puede testar, se puede ver. No es solamente lo que nos enseña la televisión, los más media en una dirección, sino cuando puedes comprobar las cosas que pasan, ¿no? Cuando la gente queda atrapada por ese tipo de historias. Antiguamente se aprovechaban también determinado tipo de estructuras para dirigirlo, porque al final lo que tú estás haciendo es un amplificador energético. Cuando tú creas cierto tipo de estructuras y lo vas a dirigir con tu intención al lugar donde tú quieras. Es la intención que pone el ser humano, sobre todo cuando es una intención colectiva, la que marca totalmente la dirección de esa amplificación energética. Eso puede ir para un acto de consciencia, o puede ir para un acto de inconsciencia, o puede ir para un acto de anticonsciencia.
Ya. Tenemos que hacer una misma pausa enseguida, pero antes te pregunto, mucha gente que está viajando por ahí por el mundo dice que algunos lugares sagrados ya están vacíos. Machu Picchu, Chichen Itza había perdido un poco su poder, y algunos de los grandes lugares, ¿eso puede ocurrir? Ciudades que han tenido un poder increíble en otro tiempo, que vibraban muy potentemente, que ahora están descargadas.
Estamos viviendo una época donde los cambios son tremendos en el planeta. Yo creo que incluso hay muchos más cambios conocidos de los que nos están diciendo. Es algo que podemos aprender a resentir. Por eso te lo insisto mucho, y que la gente tiene que recuperar. Fíjate que es muy importante. Yo a los alumnos le digo en los cursos, por favor, no os creáis absolutamente nada de lo que estamos hablando. Daros la oportunidad de sentirlo. Imaginar que yo me estoy equivocando, incluso con la mejor intención del mundo. Puede pasar. Entonces, daros la oportunidad de sentirlo cada uno. Porque entonces, da igual que te cuenten misa, que te digan esto, que te digan lo otro. Tú, cuando lo sientas en tu corazón, tú vas a saber lo que es lo correcto. Tú vas a saber lo que funciona para ti. Y tú vas a arriesgar lo que tú crees que tienes que hacer cuando tengas que tomar decisiones importantes. Porque yo creo que la vida nos lleva a eso individualmente y como colectivo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Los cambios son tan impresionantes que están cambiando muchísimas líneas telúricas. Las grandes líneas telúricas, las grandes venas del dragón que circularon por el planeta durante muchísimo tiempo, están de repente desapareciendo, están cambiando.
¿Por influencia del hombre o...?
Yo pienso que por influencia del momento. Se achaca mucho al hombre muchísimas cosas que yo pienso que no son del hombre. Hasta una cosa tan tonta como el cambio climático nos quieren vender que es culpa del hombre, y sabemos que no. Es culpa o responsabilidad de un momento cósmico muy importante de la evolución del planeta. Y aunque fuésemos los seres más ecologistas y más puros a esos niveles, el planeta tendría que pasar por lo que tiene que pasar. Y entonces habría cosas de este tipo. Entonces no necesariamente tiene que ver con el hombre, aunque hay muchos que sí. ¿En qué pienso que puede tener que ver con el hombre? En la pérdida de un nivel de conciencia de esa relación con lo sagrado. Hoy día se visitan los lugares sagrados, por decirlo de alguna manera, en una posición de inconsciencia impresionante, ¿no? Con esa nueva plaga que somos los turistas.
Los turistas, sí. ¿No? Meter ruido, gritar, hacer las fotos, salir corriendo, falta de respeto.
Una falta de respeto total, ¿no? Tenemos que entrar en un lugar sagrado reconociéndonos a nosotros mismos en nuestra posición sagrada. Si no lo hacemos, el lugar no nos va a reconocer. Y si no lo hacemos, no vamos a ser capaces de abrir el lugar. Pero si lo hacemos, yo estoy convencido que los grandes lugares sagrados de la humanidad somos capaces de revitalizarlos sin ningún problema. Entre otras cosas porque existe la memoria de las piedras.
Espera, eso te iba a preguntar ahora, pero tenemos que hacer una pausa. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias.
Las mejores series y programas de televisión española en rtve.es. Eventos deportivos en directo, noticias, radio y televisión a la carta, blogs, foros y especiales informativos. rtve.es. Ahí fuera hay todo un universo desconocido esperándote. Ven con nosotros a descubrirlo. Los fines de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado, Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. El misterio te espera.
Y sobre todo tratando de buscar respuestas a los misterios. Decías que las piedras tienen memoria.
Sí.
Y nosotros podemos, algunas veces cuando vamos de viaje por ahí, hay gente o grupos que vemos que aportan energía al planeta para agarrar las piedras, revitalizar los lugares. ¿Eso se puede hacer?
Sí, siempre que vayas a un lugar en conciencia, además si lo hace un grupo en una conciencia y en un respeto de lo sagrado del lugar, en el respeto de lo que ha sido la historia, los maestros canteros, las energías del lugar, Entonces es muy fácil poder revitalizar. Y de hecho, tú has viajado mucho, has estado en Egipto, has estado en otros lugares donde probablemente has entrado en templos y has sentido unas sensaciones en unos que no son las sensaciones de otros, y son muy claras. Y en algunos lugares hay incluso aprensión, y en otros lugares es una expansión. En unos lugares se abre el centro del verde, en otros lugares se abre el centro del azul. Depende de lo que es cada sitio, pero depende siempre de del posicionamiento sagrado que tú tienes. Ya.
Luego te voy a pedir que nos des algún consejo para instalarnos en ese sentimiento sagrado, que se puede hacer. Hemos estado hablando de lugares sagrados, de antigüedad. Vamos a nuestro tiempo, las ciudades. Iba a decir una cosa muy fea. Aquí no hay ni idea de todo esto, ¿no? La gente que construye edificios, esos lugares donde vivimos, no tiene nada que ver, no se respeta esa energía, no se piensa.
No sería rentable, aunque yo creo que eso también es un error. En todo caso, cada vez hay más arquitectos, cada vez hay más personas del mundo de la construcción que están muy interesados en crear lugares que sean sanos, que están interesados en crear lugares lo más armónicos posibles, que están intentando crear lugares que son bellos y que entran en resonancia con los seres humanos. Es cierto que nuestros edificios hoy día se hacen con una serie de materiales que no son precisamente bióticos, con una alteración impresionante de campos eléctricos, de campos electromagnéticos. La misma alteración.
Buscando solo beneficios sin pensar en nada más, ¿no?
Efectivamente, es la especulación que ha habido con todo lo que tiene que ver con la vivienda, ¿no? Por ejemplo, algo tan sencillo como hemos hablado algunas veces, hablando de las emisiones de las formas, ¿cómo son los ángulos de 90 grados? Es una barbaridad que a estas alturas sigamos construyendo con ángulos de 90 grados. Es lo más fácil, pero sabemos, está estudiado desde los comienzos del siglo XX, y bueno, los chinos en el Feng Shui hablaban de las venas, de estas venas que matan, de los ángulos de 90 grados, ¿no? Hay una emisión de forma muy negativa, y lo puedes comprobar tan fácilmente como colocar una planta delante de una esquina saliente, por ejemplo, que son todavía más agresivas que las esquinas entrantes. Si esos ángulos los hiciéramos como hacíamos en Madrid, como se construía cuando yo era niño, con la escofia, que totalmente se redondeaban todas las paredes, algo tan sencillo como eso, ya hace que una vivienda pueda ganar hasta un 30% de niveles vibratorios. Una cosa tan sencilla como esa.
¿Sí?
Porque estás dejando que la energía circule.
Fluya.
Y no hay ningún ángulo que está cortando y que está emitiendo esa radiación negativa. Son cosas, además, no para creerse, se puede comprobar. Tú pones a una persona con varias horas trabajando en un despacho, en una mesa, con un ángulo, una esquina detrás, y al cabo de unos días tiene la espalda hecha polvo. Colocas una planta y la planta va a comenzar a morirse, ¿no? Hemos colocado una piedra de esa y la piedra se pierde todo el color, justo donde está pegando toda la agresión del ángulo. No porque no lo veamos, no existe. Entonces, son cosas a veces que pueden ser tremendamente sencillas. Igual que en una casa se pone una toma de tierra para que haya
una derivación. Que nos vas a dar ahora unos cuantos consejos en la segunda parte. ¿Te parece?
Sí, no, lo que tú quieras.
Tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros, ahora seguimos dando. Sobre todo, vamos a la parte práctica.
En un pequeño trozo de piedra, en el árbol más frondoso y hasta en el más insignificante pedazo de hielo, está intrínseca la forma. El origen de esta no es otra que la misma naturaleza que todos los días se manifiesta o influye de algún modo en el pensar, actuar y crear del ser humano. La naturaleza comunica en todo momento un sinnúmero de representaciones que son punto de partida para el diseño y creación de elementos artificiales. Por lo tanto, teniendo un concepto de forma definido, es posible decir que gracias a la naturaleza, el ser humano ha construido un mundo artificial para satisfacer sus propias necesidades. El hombre desde siempre ha imitado a la naturaleza, sabiendo que en sus formas se escondía un poder infinito. Algo que el ser humano ha olvidado en nuestros días. Esta noche queremos comenzar a recordarlo.
Es curioso, Daniel, que lejos estamos de ese tipo de historias, porque no nos ponemos a pensar, no nos paramos a pensar que una forma pueda influirte, ¿no? en nuestro mundo. Es curioso, ¿no?
Es muy curioso y sin embargo es un mundo fascinante. Mira, tenemos una forma que es muy bella, muy bonita, que se ha tomado como un emblema, que es la vieira. La vieira es el emblema de los caminantes. Lo que no sabemos es que históricamente la vieira era la escudilla con la que se comía y se bebía. Pero lo que no sabemos es que cuando nosotros ponemos agua en la vieira, el nivel vibratorio, por la forma que tiene la concha, sube unas 10.000 unidades bobis.
¿Sí?
Es algo tan simple como eso. Con la vieira hemos podido hacer un montón de experiencias, siguiendo unos trabajos que Gilles Lecossé hizo en Francia, y además lo tiene publicado en un libro que se llama Dynamis de la Vie. Interesantísimo. Con Raymond Montercy aprendimos además en una ocasión a hacer determinados tipos de armonizadores cuando con la vieira, barro, matista, etcétera. Una forma tan sencilla y se pueden jugar cosas preciosas con ella. Hemos hecho, ¿tú te acuerdas de Rafael Agustino? Que lo ha seguido conmigo trabajando mucho, continuamos ahí.
Saludos, si nos está escuchando, supongo que sí.
Y nos escuchará, si no, porque luego lo pondrá en la podcast. Web también.
Vale.
Y hicimos vieiras de papel, hicimos vieiras en negro sobre blanco, cogiendo la forma, y las poníamos debajo de los platos. Y luego hacíamos experimentos de doble ciego para medir, pues con unidades bobis, con el péndulo, para medir las había platos que tenían la vieira y platos que no, íbamos midiendo, y era impresionante. Entonces, ya no estadísticamente significativo, sino impresionante.
La fuerza que tiene las formas.
Las formas de la naturaleza, ¿no? Entonces, conviene empezar a tender hacia de nuevo, ¿no? A recuperar esa cierta relación con lo que es la naturaleza.
Y es curioso porque hace poco vi un documental, y últimamente están poniendo mucho, no sé, debe ser eso que tú dices, que están tratando de que ampliemos la conciencia, ¿no? De que hay determinadas formas de la naturaleza, se ven en conchas, círculos así, más que círculos, espirales, que se dan en otra mucha cantidad de elementos en la naturaleza, en los árboles, en las raíces, en los cromosomas.
La espiral, el número áureo ha estado funcionando, funciona en la galaxia, funciona en nuestros pelos, funciona en nuestro ADN, lo infinitamente pequeño, como se dice, y lo infinitamente grande, ¿no? Pero además con las espirales estamos creando, un experto electrónico sabe que con las espirales se han creado las bobinas, ya hemos avanzado mucho en electrónica, pero con las bobinas es con lo que estamos haciendo los cambios de tensión, un transformador, no más que una bobina, con lo que estamos haciendo un cambio de tensión de voltaje, o con lo que estamos haciendo un montón de cosas, y vibratoriamente se pueden hacer muchas experiencias también para transformación de energías con las espirales.
Ya. Vayamos a la casa, a la parte práctica, si te parece. Uno se encuentra mal en casa, no sabe por qué. ¿Qué puede hacer?
Bueno, yo pienso que hay que hacer dos cosas. Cuando nos encontramos, a veces los lugares pueden ser tan complicados con el tipo de construcción que tenemos que a veces hay que marcharse, pero no es lo habitual, ¿eh? No es lo habitual. A mí a veces hay personas que me han pedido hacer algún estudio de alguna casa y cuando me han mandado el material previo le he dicho, mire, yo si quiere le hago el estudio y lo hacemos, pero yo lo recomiendo que se vaya ya de la casa, que es lo que le voy a decir al final después de estudiarlo todo, ¿no? Porque a distancia ya podemos saber muchas cosas en este sentido. Además, cuando haces una afirmación como esa, lo haces con toda la de la ley y es una responsabilidad muy grande. Uno tiene que mirar primero hacia adentro. Porque es muy fácil que pongamos todos los problemas fuera. A veces queremos verlo todo como recetas y la interacción es impresionante. Es verdad que podemos encontrarnos, por ejemplo, en un lugar que hay agua subterránea. Dormir sobre el agua subterránea, en principio, es un factor de riesgo para la salud. Pero si dormimos sobre el agua subterránea y tomamos una posición de conciencia de conectar con ese agua, el agua es el elemento más importante que tenemos en nuestro cuerpo, casi un 80 o un 85%, dependiendo del agua que bebamos, que tengamos, y está totalmente en relación con nuestro cuerpo etérico, con nuestro cuerpo, nuestro primer cuerpo sutil. Entonces, yo lo que le recomendaría a alguien que no tiene más remedio que estar en un lugar que vamos a estudiar a ver qué tipo de armonización podemos hacer cuando sea posible, ¿no? Pues por ejemplo con unas varillas con medidas sagradas del lugar o con unos árboles plantados en los bordes de la corriente, los lugares precisos, se pueden hacer algunas cosas, pero hay que trabajar con ese agua. Hay que trabajar y reconocer también lo que es ese agua. No podemos estar con el miedo de que, claro, si ya tenemos una corriente de agua y otra y una falla y además hay un problema de formas y además, entonces hay que irse. No podemos, ¿no? Vamos a buscar siempre el lugar más neutro para dormir. Pero luego ahí los árabes son, por ejemplo, unos expertos. Si cogemos la construcción de los árabes, siempre se ha construido desde el mundo árabe con aljibes. El agua es un elemento tan precioso, tan preciado. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Trabajan con el arco y con la bóveda. Y cuando nos encontramos con las formas, cada vez que encontramos, imagínate, por ejemplo, que pasamos un magnetómetro, o con la varilla podríamos medir radiestésicamente, y hay aquí una alteración de agua, ¿no? Si ahora mismo hacemos un arco estructural encima del agua, veríamos que de repente toda esa zona se armoniza.
¿Sí?
Se armoniza. Esto es son emisiones de las formas. Cuando por cualquier motivo una casa está en una vivienda sobre un lugar donde hay agua subterránea, entonces vamos a trabajar con las curvas, vamos a trabajar con arcos, vamos a poner toda la carpintería de puertas, ventanas. Eso es lo que pasa, que te dobla el precio probablemente, pero también te lo hace muchísimo más bello, pero sobre todo te lo va a hacer mucho más sano. Entonces vamos a trabajar en función de cada lugar, ver qué es lo que se puede hacer. Otro problema es cuando estás en un piso, ¿no? Yeah. Y en un piso grande, pues a veces ya se puede hacer cosas o no. O vamos a buscar como hacían los antiguos, cuando hay un lugar que está alterado, si tenemos acceso al terreno, vamos a buscar un punto de concentración energética, que puede ser una serie de nudos donde coincidan redes Harman, redes Currier, redes Wiseman, redes Peiré, alteración telúrica, etcétera, y vamos a colocar en ese punto un menhir. Es decir, vamos a colocar un derivador, vamos a hacer un agujero en la tierra, vamos a hacerlo en un posicionamiento sagrado, vamos a hacer un lecho de canto rodado con la espiral que podemos testar más adecuada que necesitamos, y hacemos un asiento para un gran menhir. Vamos a recuperar el saber de los antiguos, vamos a hacer una piedra de compensación que lo que hace va a ser derivar toda esa energía hacia el cielo por el lugar, y va a dejar que la casa respire. Uno de los problemas que tenemos más grandes en nuestra cultura es que para construir hemos eliminado muchísimos árboles, y los árboles eran verdaderas antenas totalmente reequilibradoras en el intercambio de energía cosmotelúrica. Más hemos eliminado los árboles, más las casas se convierten en los puntos de intercambio de energía cosmotelúrica, y pasa un montón de energía que no tendría que pasar. Nosotros necesitamos una energía tranquila, neutra, que nos permita descansar, reposar.
Ya, qué curioso.
Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Entra en nuestra web.
Decías que hay una serie de elementos para poder armonizar, aunque hay que estudiar cada caso, pero danos algún consejo más. ¿Redondear las paredes donde hay ángulos rectos nos pueden ayudar?
Eso siempre. Redondear las paredes es una cosa que nos va a ayudar siempre. Las orientaciones hacia el sur siempre ayudan, porque el sol es el mejor armonizador que hay. Entonces cada vez que entra el sol en un lugar va a limpiar muchísimo. La ventilación en una casa es un elemento muy muy importante. Elementos, por ejemplo, con las piedras. En una casa yo siempre tendría una serie de piedras.
¿Por ejemplo?
La geoda de amatista. La geoda de amatista es la piedra de la sabiduría. Dicen que es la piedra de la energía del futuro. Eso yo no lo sé, pero se comenta en varios ámbitos. Introduce energía cósmica en el lugar, con lo cual equilibra el exceso de energía telúrica. Introduce un rayo de serenidad en el lugar impresionante. Ayuda a la armonización de campos eléctricos y electromagnéticos, y además es bellísima en sí misma. Colocada incluso en el lugar adecuado de un lugar atrae la abundancia.
¿Sí?
Sí, sí.
¿En qué lugar?
En el lugar, bueno, digamos que genéricamente el sureste, pero es que tendría que ser el lugar donde se produce, digamos, en el estudio de emisiones de formas, el punto de azul magnético. Lo que pasa es que esto es más complicado de explicar, hay que encontrarlo. La turmalina negra.
Geoda, espero que apuntar.
Geoda de amatista. Vale. La turmalina negra es la piedra más protectora que existe. Ahora mismo tenemos una enseñanza además canalizada de la telurología, que el aporte que hace del tema de las piedras, de cosas que ya sabíamos, nos enseña cómo esta piedra es una de las piedras más protectoras que existen en relación al telurismo, en relación a los campos eléctricos, en relación a los campos electromagnéticos y en relación a los temas sutiles más oscuros.
Ya. Hay que llevarla encima, hay que portarla, hay que dejarla en casa.
Puede dejar en casa, se puede. Aquí podrías tener algunas, así grandes.
No seas malo.
Pero puedes tener también pequeñas esferas para tener contigo, llevar incluso en el coche, porque es una piedra muy, muy, muy protectora. Otra piedra que...
Déjame que haga un inciso. Sí. Cualquiera que pueda escuchar lo que estás diciendo, que una piedra te va a proteger, eso es de locos, ¿no?
No,
¿qué
no
explicación hay ahí?
Las piedras tienen sus energías. Por ejemplo, hoy día todo el mundo sabe el láser, habla del láser porque conoce el láser, porque está en cantidad de equipos electrónicos, etcétera. Pero la gente sabe que es un rubí, que es un rayo de luz que pasa a través de un rubí lo que concentra un láser. Oye, las piedras las tenemos en todos los lugares.
Me dice nuestro compañero Rubén, el reloj de cuarzo también. Y...
Por ejemplo, ¿no? El mismo Vogel, que es el que tiene las patentes de los cristales líquidos. Los cristales líquidos hace 20 años no se conocían apenas, pero hoy día cristal líquido, tenemos todas las pantallas de ordenador. Fue el que diseñó todas esas patentes, además de otro montón de patentes dentro de la IBM. Y es el que descubre, cuando trabaja con los cristales líquidos, se los está mirando en el microscopio, que los cristales líquidos tienden a tomar la forma de lo que está pensando la persona que está mirando por el microscopio.
¿Sí?
Y estamos hablando de un señor que tiene un montón de patentes para IBM y que IBM le puso un laboratorio para que investigara todas estas cosas. Es decir, yo pienso que se sabe mucho más de lo que se dice.
Vale.
Pero bueno, están ahí las piedras y tienen su función. Y otra piedra muy importante.
Turmalina negra, quiero que me digas otro más.
Cuarzo rosa. El cuarzo rosa, que además es una piedra que es muy económica, muy barata, se puede tener en canto rodado. El cuarzo rosa, yo lo recomiendo tenerlo en las macetas, en pequeños platitos, incluso si tienes esferas de cuarzo rosa, poder colocarla en la habitación de la pareja. Es una piedra que armoniza mucho, que está totalmente en sintonía con las energías del amor, ¿no? Y que posibilita también, son como ya te digo, piedras en una casa que siempre habría que tener. Luego ya puede haber ya piedras particulares en función, por ejemplo, el aguamarina es una piedra muy bonita para las mujeres, es muy protectora de la yin. Y es muy buena que haya aguamarina, no, además no hace falta que sea una gran aguamarina tallada, preciosa, que por supuesto si está así mejor, puede ser una aguamarina en bruto, en las casas donde hay personas, hombres que tienen dificultades con la mujer, o personas maltratadoras, personas enfermas, que suelen tener una relación muy dura con su madre, y que se proyecta en las mujeres, siempre es muy bueno que haya una aguamarina. Introduce un tipo de energía que va a suavizar, que va a ayudar, que va a dulcificar.
Ya. Yeah. Antes de casi terminar y preguntarte otra cosa que no tiene que ver con esto, que está en relación, decían que había que orientar la cama en una determinada dirección para poder dormir bien. ¿Eso es cierto? ¿Hacia el norte?
Normalmente se dice que hacia el norte porque se polariza las células en dirección norte-sur. Yo pienso que la experiencia nos ha enseñado que puede haber un marco un poquito más amplio entre lo que sería, digamos, si tomamos las 12 como el norte, lo que podrían ser las 12 menos 5 hasta las 3 de la tarde, es el mejor eje en que podemos...
Hasta las 3 de la tarde.
Hacia el este, norte-este, lo que podemos manejar como cabecera de la cama. Lo ideal de todas maneras es que pudiéramos construir en la medida de lo posible en un eje norte-sur y a partir de ahí poder ubicar las camas del mejor modo, ¿no? En el Tíbet, por ejemplo, lo que hacen es que hacen la casa totalmente diáfana, van colocando las camas, se echan a dormir y cuando encuentran el lugar de descanso,
hacen
los tabiques.
Son inteligentes.
Eso habría que decírselo aquí a nuestros constructores.
Imagínate. Daniel Rubio, esta noche con nosotros, 900-137-137. Consejos para resentir. ¿Cómo lo dices tú? ¿Resentir?
El resentir es una palabra que no existe en castellano. Yo lo he tomado...
Francesa.
Yo lo he tomado
sería como resentir, como volver a sentir.
Del francés. No, así. En realidad es un concepto que me encantó, porque ellos distinguen los franceses el sentir del resentir. El sentir es igual que el nuestro, sentir. Pero ellos hablan del resentir como una certeza profunda.
Ya.
Que tú sabes que es, aunque no lo puedas demostrar.
Ya, ya.
Esa certeza puede ser la de que en un momento de la vida tú sabes que tienes que... tomar esa dirección,
por ahí,
pase lo que pase y te digan lo que te digan. Y es la misma que cuando un radiestesista te dice, el agua está ahí, ahí es donde usted tiene que hacer el pozo, como pasa en nuestro país, en todos los pueblos. Entonces, hasta que no se hace el pozo, no se sabe si hay agua o no, puede haber un error. Puede haber errores como el que sentí. Pero es algo que está totalmente vinculado al corazón. Cuando nosotros trabajamos, fíjate, en el proceso de todos estos años, yo he pasado por todos los procesos de trabajar con el péndulo, con la varilla, me he divertido muchísimo, me encanta, he cogido péndulos egipcios, péndulos de forma, péndulos de todo tipo, pero tenemos unas manos que son impresionantes. Entonces es tan fácil como poder conectar con algo y con las manos, con nuestro cuerpo etérico, tenemos la capacidad de evocar cualquier energía. La podemos tener entre las manos. Entonces podemos sentir dónde está el agua, dónde está la energía del fuego. Es una cuestión de un trabajo interior, de empezar a entrenarnos. Son 5 minutos diarios. No hay que hacer un esfuerzo como el del pianista, que para llegar a ser un virtuoso tiene que echarle horas y horas. Por supuesto, como todo, la maestría llega cuando vas trabajando. 5 minutitos todos los días. Algo tan sencillo como coger una manzana entre las manos y sentir qué energía se pone entre mis manos. Y cojo una naranja y demás. O coges una fruta que es biológica. Y coges una fruta que no es biológica, coges un pescado fresco y un pescado que está en lata, y empiezas a educar un grupo de sensaciones, de punzadas, de cosquilleos, de historias, y se va armando algo totalmente impresionante con las energías que tú vas sintiendo, y que en realidad la vas sintiendo en todo tu cuerpo. Y al final llegas a una certeza impresionante de las cosas.
Habrá que dominar un poco la mente consciente que dice, mentira, eso no funciona.
Hay que parar el mental.
Te lo estás imaginando.
Hay que parar el mental. Ese es el gran defecto que podemos tener. Cuando tú trabajas el gas en ti, ayuda mucho poner el fuego que decimos, que se dice en tetrología, fuego número 10, como hacen los yoguis, ¿no? Pones el fuego número 10, conectas con la glándula pineal y te pones... Eso para muchísimo el mental. Es un poco escabroso porque los ojos se te quedan
los
en blanco.
Los ojos hacia arriba, si ¿no? los has puesto.
Pero si lo pones, ¡bum! En ese momento tú te pones a resentir y estás en puro vacío mental. Y ahí te llega lo que es. Ahí te llega. Va mucho más allá incluso de la intuición. ¿Eh? Ahí te llega lo que es la certeza, lo que te hace falta.
¿Alguna piedra para el insomnio? Nos preguntan nuestros oyentes.
¿Alguna piedra para el insomnio? Pues no te sabría decir, dependiendo de lo que tenga que ver con el insomnio. Jade verde puede ayudar porque aleja un jade verde encima de la mesilla. Es una piedra que aleja energías que puedan ser negativas. Pero habría que ver con qué tiene que ver el insomnio.
Quiero que nos hables de cosas que haces con Laura antes de que te vayas, pero... volvemos al pasado. Estamos viajando, vamos por países, esos sitios mágicos que de vez en cuando visitamos. ¿Cómo podemos ayudar? Hay un trabajo, bueno, esto lo saben nuestros oyentes, el cuento, supongo también tú lo sabes. Mucha gente de conciencia está tratando de reactivar muchos de esos lugares. ¿Se puede participar en ello? ¿Cuál es la actitud? Ponernos en esa actitud de sagrada que tú decías antes.
Es una posición de conciencia de lo sagrado, de reconocimiento de las energías del lugar. El reconocimiento de incluso de las entidades que han trabajado para la luz en ese lugar a lo largo de la historia. Un reconocimiento de los símbolos sagrados de cada sitio, que cada sitio son diferentes y que pertenece, aunque los trazados reguladores de todos esos símbolos sean muy comunes. Hay un saber muy, muy, muy anterior todavía, porque los encontramos en los Hopi, los encontramos en una catedral gótica y los encontramos con los aborígenes australianos.
Es lo mismo, es la misma sabiduría.
Es la misma sabiduría. Hay un saber, lo que tiene que ver con la geometría, yo pienso que es un saber que viene, esta es mi hipótesis, no lo puedo demostrar, pero pienso que es un saber que viene de la Atlántida, de un movimiento anterior que se expandió en un momento determinado por todo el planeta, porque los trazados reguladores los podemos estudiar en cualquier monumento sagrado de la humanidad, da igual que estemos en la India, que estemos en Machu Picchu, que estemos con los incas, con los aztecas, que estemos en una catedral gótica, en una iglesia románica, en la Basílica de Santiago, da igual que estemos donde estemos, lo podemos estudiar.
¿Por qué se ha perdido ese conocimiento si antes lo tenían tan claro y ahora hay muy poca gente que sea consciente de ello?
Yo no me creo a estas alturas que se haya perdido. Yo creo que ¿por qué se perdió todo lo que conocía Víctor Schauberger? ¿Por qué se perdió todo lo que Wilhelm Reich descubrió con el orgón? Porque no se ha perdido. Hay gente que lo han ocultado y que manejan todo eso. Yo pienso que poco a poco va a aparecer en la luz. En la medida que nosotros pongamos nuestra conciencia en la luz, van a aparecer en la luz mucho de lo que se ha ocultado ahora mismo y se le está ocultando y escaqueando a la humanidad.
Ya, están pasando un montón de preguntas, vas a tener que venir más veces, ¿vale?
Yo cuando tú quieras, sabes que me encanta.
Este señor que está esta noche con nosotros, Daniel Rubio, es también psicólogo. Y entre los muchos temas que me hubiera gustado hablar con él, que bueno, lo te emplazo para hacerlo, la lectura de Laura. ¿Tú ves el aura?
Estamos trabajando en Laura. Hemos hecho un trabajo muy bonito los últimos años con Angie Godá, con la lectura del área de los cuidados de seños, y es algo realmente fascinante. Es una octava superior, es un trabajo muy bello. Me considero un aprendiz. Yo voy viendo lo que voy viendo, pero me imagino que tiene que pasar 5, 10, 15 años para llegar a ser un verdadero virtuoso en ese camino, ¿no? Pero es fascinante ver el aura etérica, ver el aura mental, ver el aura emocional, astral, ver el aura causal de las personas, ver el campo energético, ver lo hermosos que somos todos en las memorias, cómo las llevamos con nosotros. Es un profundo respeto que me entra por cada persona.
¿Ese aura la tienen también los animales, la tienen también las piedras? ¿Pueden llegar a tenerla?
Yo pienso que sí, pero yo todavía no la he visto.
No la he visto. Vale. ¿Cómo la ves? ¿Cómo te preparas para verla? ¿Cómo haces?
No, nosotros hacemos un protocolo, que es el que hemos aprendido, que en una sala se pone totalmente a oscuras, entonces la persona se pone en ropa interior blanca, procuramos que sea de algodón, porque las fibras químicas pueden distorsionar colores, y se ponen unas velitas detrás,
detrás
de la persona, con una pequeña pantalla, y eso produce un efecto de silueta. Entonces tú ya te apartas, y tú ya tienes que cambiar la mirada, pones la cambias, como cuando ves los dibujos de 3D, esos dibujos sí, que hay en los libros sí, que, sí. que tienes que bizquear un poco, o mirar como al fondo y hasta que encuentras el dibujo que aparece en las formas de colores.
Qué curioso es eso, ¿verdad? Ese tipo de cosas, el ejercicio que hay que hacer para poder verlo.
Pues entonces, a partir de ese momento, ¡bum!, ya aparece en cada persona y empiezas a ver las formas pensamiento que llevamos colgando y empieza, bueno, digo colgando, como las viñetas de los tableros, llevamos formas pensamiento que son las que nos imprimen pensamientos que se nos imponen y que son construcciones nuestras, de a veces de vidas pasadas, y vas viendo los colores como cambian y vas viendo las estructuras del etérico, donde ha habido heridas o si ha habido decalajes, si ha habido rupturas. Bueno, es muy 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 bello, muy bello esto, todo una memoria del lugar. Y cuando empiezan a aparecer además las memorias de la persona, es impresionante, te quedas impresionado cuando ves que a la persona le cambian caras, le cambian, aparecen personajes, aparecen, dices, bueno, y empiezas a entender toda una lógica sutil, oculta, que hay detrás de los síntomas que una persona tiene en su vida. Es algo fascinante, es precioso, es el alma, es el espíritu, es una conexión con lo sagrado cuando trabajas con eso.
¿Y se puede aprender eso?
Se puede, yo lo he aprendido con Angie Godin, ¿eh? Ahora mismo en España, Lecturas y Cuidado del Sueño, hemos hecho un primer grupo cuando yo traje a Angie Godin aquí a España. Ahora Daniel Meguá está haciendo otro grupo, hay otro grupo de compañeros que están trabajando ahí, se está creando otro grupo también que va a trabajar con Angie Godin. El primer grupo hemos sido 22 personas, te estoy hablando a lo mejor en total de 80, 90 personas en España que o a lo mejor menos, ¿no?, que en el plazo de una serie de años estarán trabajando en toda esta dirección, ¿eh? Algo muy bello, muy bello.
Me apunto. Tengo que despedirte, decirte adiós y gracias. Anunciar todo esto que hemos estado hablando, ahora vas a dar varios cursos por España, ¿no? Te vas a mover por España.
Sí, sí, vamos a estar dando cursos. Estamos apoyando, por un lado, algunos cursos de formación muy interesantes, como son los cursos de teología, que hemos sacado una de la formación de las piedras de la información, o los cursos de la medicina de los maestros que damos ahora en Santander, en el segundo fin de semana de octubre. Yo he preparado toda una serie de cursos de los ámbitos de la geología. Ahora, en el primer fin de semana de octubre, hacemos un curso específico del poder de las formas, donde vamos a aprender a sentirlas de un modo práctico, a conocerlas, a manejarlas. Luego trabajaremos en febrero la armonización y trabajaremos en mayo la geometría sagrada, porque a partir de ahí es donde podemos hacer la mayor creación de formas posibles.
Ya, ¿cursos van a ser en Madrid o...?
Los cursos van a ser en San Lorenzo del Escorial, aunque haremos también, probablemente vamos a hacer alguno en Valencia, y tengo uno prometido que vamos a hacer en la Sierra de Segura, muy especial con relación a los árboles y las entidades de la naturaleza, desde el punto de vista del Gesentí.
Forma de contacto, es que se nos va el tiempo.
Pues mira, te dejo, hay un correo que ¿qué? Es Daniel.rubio.
Daniel.rubio, ¿sí?
@ ¿sí?
Terraurea.
Se juntan dos as.com. Y luego la página web, que es www.terraurea.com. Con ese contacto ya es fácil poder conectar para todos los cursos y o para el seminario permanente que hacemos una vez al mes también en el Escorial, con estos temas.
Yo me apunto, tengo pendiente de ir a ver. ¿Cómo se llamaba el sitio ese?
Villa Alcázar de Sirga y Santa María de Varelló.
Entre otros lugares. Gracias, ha sido un placer.
Ha sido un placer para mí compartirlo con vosotros.
Que
muchas gracias.
A tu tierra, Áurea, y seguimos en contacto.
Muy bien, muchas gracias.
A ti. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan nuestros compañeros Natalia Ayala y Boris Quejada a darnos las noticias de las 3, las 12 en las Islas Canarias. Después regresamos. Tenemos todavía mucho que contaros. 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis intervenir. espacioenblanco@rtv.es es nuestro email. Y el muro de Facebook, cada día con más gente por ahí. Saludos a todos. No os vayáis. Tenemos todavía mucho que contaros. Esto es Radio Nacional, el Espacio en Blanco.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3 y 5, 2 y 5 en las Islas Canarias, segunda hora de este espacio en blanco. Todavía tenemos 60, casi 60 minutos para tratar de aclarar misterios, presentaros misterios extraños que hay por ahí en nuestro mundo. 900-137-137 nuestro teléfono, el email espacioenblanco@rtve.es, y preparaos que viene Miguel Pedrero, no con esos visitantes que tiene por la noche, sino con otro tema que ya veréis. Luego sí, le vamos a seguir la pista a un extraño niño que aparece con un traje de comunión, imaginaros. Pero antes, información de cosas y de algunas actividades que hay de una de vuestras favoritas. Vamos con actividades que se realizan a lo largo de todo nuestro país acerca de estos temas que aquí nos interesan. Y vamos a hablar con una de vuestras favoritas, la verdad es que no sé por qué, Paloma Cavadas. Buenas noches, Paloma.
Hola, buenas noches, Miguel.
La verdad es que no sé por qué eres tan favorita, cosa que a mí me alegra, eso que quede claro, pero es que es increíble, todo el mundo diciendo que venga Paloma Cavadas al programa, que venga. ¿Qué les haces?
Tú ya sabes que a mí me encanta ir. Yo les hablo con transparencia y con claridad.
Sí.
Y yo creo que eso gusta, porque ha llegado el momento de mucha claridad y mucha transparencia.
Mira, te pillamos que acabas de llegar de Argentina, ¿no? De Sudamérica, Latinoamérica.
Sí, he estado allí 3 semanas y sí, la verdad que una recepción fabulosa y ha sido un gusto trabajar con los argentinos, la verdad que sí.
Bien, y vienes a Madrid con una agenda para esta temporada absolutamente llena de cosas, ¿no? Pero déjame que... ¿Cuándo vas a abrir el programa? Igual te pillo para la semana que viene.
Sí, venga, vale. Vamos a ver, la semana que viene.
Vale,
de verdad.
Lo hablamos. Pero este fin de semana tienes un acto que se va a realizar en Madrid. Decir que, para quien extraño que no te conozcan, Paloma Cavadas, bueno, empezamos a hablar con ella de viajes astrales y últimamente de vida después de la vida, que es un tema que preocupa mucho de nuestros oyentes. Y ella hace algo que a mí me llama mucho la atención, las evacuaciones, que es increíble cómo llama la atención a la gente, Paloma.
Bueno, es que ese tema es muy potente, todo el tema de evacuaciones masivas, de poder liberar este cinturón planetario de tanto fallecido a lo largo de la historia de la humanidad. La verdad es que es un trabajo grandioso y que lo podemos hacer todos. Entonces yo creo que es tiempo también de conocer estas cosas y de saber que se puede participar en ello.
Ya, la gente se queda pillada aquí cuando fallece, mucha gente en este plano nuestro, en este planeta.
Se quedan pillados en la naturaleza de sus pensamientos, o sea, la gente vive pillada en la mente, vive pillada en todos los apegos, todo lo que no consiguió liberar y soltar y desprenderse. Entonces el hecho de morir no te cambia, sigues en ese mundo mental y sigues atrapado en esa realidad. Entonces, bueno, pues es conveniente poder ayudar, ¿no?, poder ser de utilidad también a esas poblaciones de seres que, bueno, que como decimos que se han muerto, pues parece que no, que ya no existen, ¿no? Entonces todo eso sigue estando ahí y también influye en nuestra realidad humana, o sea, también influye en nuestra vida, alimenta nuestras pesadillas, nuestros miedos, nuestras inseguridades, o sea que es totalmente saludable para la vida planetaria, ¿no?
Ya, eso de que la Iglesia Católica haga misas es un poco el recuerdo también y sirve para que... Vayan.
Bueno, de alguna forma, desde los sistemas de creencias, esto se ha tenido en cuenta. Las oraciones, las novenas, todo aquello que se hacía y que seguramente se sigue haciendo. Uh-huh. Lo que pasa que, claro, este trabajo, la propuesta de este trabajo es totalmente efectivo. Y además permite participar al ser humano, permite participar a grupos de personas que verdaderamente tienen la experiencia de sentir, de participar con su energía, con su sensibilidad a este trabajo. O sea, que es algo directo, no pasa por una invocación ni pasa por un sistema de creencias, sino realmente desde una intención, un sentimiento y una dinámica energética.
La gente... Aunque vamos a hablar seguramente la semana que viene más de ello, la gente siente cuando está en esas evacuaciones, llevándote en ese trabajo, cómo se van las almas de aquí.
Sí, claro, ¿sí? Es que eso es lo importante, porque si no estaríamos ahí. Yo doy muy pocas indicaciones en este trabajo, precisamente para no contaminar la experiencia ni generar ideas al respecto.
Sí.
Doy las indicaciones de relajarse y vamos allá. Y ahí, bueno, dura como unos 20 minutos, tampoco es tan largo, y a la vuelta, bueno, pues hacemos la evaluación, y en la evaluación es donde se puede apreciar que realmente muchas experiencias son coincidentes, muchas aportan lujo de detalles, y es siempre una experiencia muy muy sentida, ¿no? O sea, la sensibilidad lo nota, ¿no? Es una experiencia mental. No puede ser mental porque es algo que no te lo puedes imaginar. Entonces, todo lo que se percibe, se ha percibido, se ha visto, se ha sentido, ¿sí?
Lo vamos seguramente a seguir hablando. El hecho de hablar contigo, estuvimos buscando la semana pasada, estabas en Argentina y no pudimos comunicar, es que este fin de semana hay un acto increíble en Madrid, ¿no? En el Palacio de Congresos.
Estamos en el Palacio de Congresos el sábado 22. Es un único día, es una experiencia
mañana.
Que estamos haciendo, sí, en mañana. Empezamos a las 10 de la mañana, o sea que los que nos estén escuchando pues van a tener que madrugar un poquito, pueden estar ahí a las 9 y entrar y pasar. Vamos a estar ahí con unos temas, unas claves importantes, como son el aprovechamiento del tiempo humano, el desprendimiento definitivo del sufrimiento y la vivencia del amor, de la energía de amar aquí en nuestra vida cotidiana. Voy a desarrollar esos tres temas con parte energética, con experiencia energética, como todo mi trabajo, que siempre se apoya en la vivencia, ¿no?, y en la sensibilidad. Y vamos a estar ahí todo el día con una actuación musical al final por parte de una amiga nuestra, María Villarroya, que canta y transmite también mucha conciencia. Y bueno, va a ser un acto muy bonito, abierto a todos. Y bueno, la verdad que ahí estaremos.
Parece
a
Congreso,
las 9 de la mañana.
9 de la mañana, Paseo de la Castellana, ¿no?
Paseo de la Castellana.
Bueno, y luego vas a estar en otros lugares, en Albacete, en Sevilla, a lo largo de la semana.
Estoy en Albacete el 5 de octubre. Estoy en Barcelona el 12 de octubre y en Sevilla el 19 de octubre.
No paras.
Así que no me digan que no me van a poder encontrar, porque ahí estoy con muchas ganas, con mucho entusiasmo y compartiendo todo lo que tengo para compartir, Miguel, que tú ya
lo
sabes que es todo.
Una de vuestras invitadas favoritas, alguien a quien queremos mucho aquí en el Espacio en Blanco, hablando de ese tipo de cosas y sobre todo llevándolas a la práctica. ¿Forma de contacto? ¿Hay una página web?
Está la página web palomacabadas.com.
¿Sí?
O cursosmadrid.org.
palomacabadas.com o cursosmadrid.org. Gracias, Paloma. Seguramente no te digo que voy a ir tempranito, pero igual pasamos a verte mañana.
Ojalá.
Por ese Palacio
ya.
De Congresos en la Castellana, aquí en Madrid. Y recomendamos a nuestros oyentes, no os perdáis, en cualquier parte de España, si lo andáis buscando, ahí está Paloma Cabadas y toda la información en su página web. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Miguel.
Un beso
como
grande.
Siempre.
Descansa.
Gracias.
Hasta pronto.
Chao.
Espacio en Blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros todas las madrugadas de sábados en Radio Nacional.
Hacía tiempo que no sonaba esta sintonía. Don Miguel Pedrero, ¿cómo está usted?
Muy buenas noches,
buenas
muy
noches.
Bien.
Un placer, bienvenido a esa nueva etapa del Espacio en Blanco. Qué bien que sigas con nosotros.
Aquí seguimos.
¿Qué tal el verano?
Pues muy bien, escribiendo y persiguiendo ovnis. ¿Qué más se puede pedir?
¿Tú eres feliz con eso?
Yo con eso me basta.
Vale, ¿no has tenido visitas de esas extrañas? Qué curioso. Sigue el tema todavía dando informaciones, la cantidad de gente que tiene experiencias de este tipo, ¿eh?
Estamos obligados, volveremos a tocar ese tema porque
¿sí?
Dijimos
que íbamos a dejarlo.
Bueno, decidí que era el momento de dejarlo, ¿no? Porque estaba un poco saturado de ese tipo de casos que son algunos muy muy terribles, ¿no? Pero lo cierto es que nos siguen llegando casos y tantísimos casos tan interesantes con una serie de circunstancias tan especiales, incluso tan diferentes unos de los otros, que no nos queda más remedio que volver a tocar el tema e incluso consultando a algunos otros especialistas para tratar de obtener algún tipo de respuesta.
Ya. Vale, pero hoy vamos a hablar de otra cosa diferente, ¿no?
Efectivamente, vamos a hablar de Foo Fighters, ¿no?
¿Qué es eso?
Bueno, es un término que podría traducirse más o menos como cazas de fuego, y empezó a popularizarse durante la Segunda Guerra Mundial, porque los pilotos del bando aliado observaban una serie de objetos de forma circular, de varios, de 30, 40 o incluso 50 centímetros de diámetro, no solían superar el medio metro y que se dedicaban...
Pequeñitos, ¿no?
Sí, sí, muy muy pequeños y que se dedicaban a acosar a los pilotos, ¿no?
Hubo casos... He oído incluso que entraban hasta en la Carlinga atravesando el
Sí, 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 sí. Hay casos muy, muy documentados. Incluso hay documentos oficiales sobre este tipo de avistamientos. Hay algunos casos, como tú dices, en los que estos Foo Fighters llegan a entrar en la carlinga de los pilotos. En otros casos, estos objetos se dedican a perseguir, a acosar a los pilotos, a los cazas aliados, y en más de una ocasión han llegado a impactar contra estos aviones sin producir ningún tipo de daño. Es como si en el momento que se fuese a producir el impacto estos Foo Fighters se desvanecieran, ¿no? Digamos que este tipo de fenómenos se empezó a conocerse de forma más o menos popular a raíz de esta clase de experiencias durante la Segunda Guerra Mundial, que fueron muchísimo más habituales de lo que parece. Hay muchísimos pilotos que han sido testigos de este tipo de fenómenos, pero esto siguió sucediendo, ¿no? Y viene al caso, lo traemos en esta ocasión, porque hace muy poquito recibíamos una comunicación, un correo electrónico de una oyente del programa, que hace no demasiado tiempo, el 24 de agosto de 2012, a las 11:15 de la noche, desde Jerez de la Frontera, observan ella y otra serie de personas 10 o 12 bolas de fuego, es decir, lo que son en realidad Foo Fighters, pequeños objetos no mayores de medio metro de diámetro.
¿Los ven en el cielo?
Los ven en el cielo, efectivamente. Incluso llegaron a tomar algunas fotografías de muy escasa calidad porque se hicieron con el teléfono móvil, ¿no? Uh-huh. Y desde aquí queremos hacer un llamamiento a todas las personas que hayan tenido este tipo de experiencias, y fundamentalmente, 24 de agosto de 2012... alrededor de las 11:15 de la noche, desde Jerez de la Frontera, si por hubieran, si hay más casos.
Si hubieran algo en esa zona, ¿no?
Efectivamente.
Aunque el EGM dice que no tenemos oyentes por allí, sabemos que hay muchos, que nos puedan contar a ver si han vivido esa experiencia este verano.
Y estoy seguro que recibiremos comunicaciones, porque esto lo tuvo que ver mucha más gente. El último caso del que teníamos conocimiento sucedió el 20 de junio de 2011 a las 9 de la noche en Almería. Dos personas observan desde un balcón una esfera de fuego que parece salir del mar. Uh-huh. Y bueno, se eleva a unos 400 metros de altura, según cuentan estos testigos, y en un momento determinado se acerca hacia los observadores, ¿no? Es curioso porque describen el objeto como si fuese una especie de bola de cristal con llamas en su interior, ¿no? Esa es la impresión que les dio, ¿no?
Y del mismo tamaño, pequeñito.
Sí, no demasiado diámetro, ¿no? Y, claro, explicaciones, ¿no? Buscamos explicaciones a este tipo de fenómenos, ¿no? Ha habido explicaciones para todos los gustos, ¿no? Los escépticos suelen agarrarse a la teoría de los rayos en bola, sobre todo para explicar estos avistamientos de los pilotos aliados durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es un fenómeno que existe, se ha comprobado, hay fotografías, hay filmaciones, y no está muy claro, ¿no?, en qué circunstancias se produce. Normalmente durante tormentas, pero no tiene por qué ser así. Parece que bajo ciertas condiciones meteorológicas se llegan a formar una especie de centellas de forma circular que pueden realizar algún tipo de movimientos, pero según los expertos, su duración no puede sobrepasar los 20 segundos como mucho, 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 muchísimo, y desde luego no podrían tener ningún tipo de movimiento inteligente.
Dos y diecinueve en las Islas Canarias. Estamos aquí en Radio Nacional, en el Espacio en Blanco. Curioso.
Y fíjate, uno de los casos más espectaculares que se podrían englobar en esta explicación de los rayos en bola, es decir, Foo Fighters, que podrían explicarse como este extraño fenómeno meteorológico, tuvo lugar el 1 de enero de 1998 a las 6:30 de la madrugada, y bueno, los protagonistas fueron una familia de un pequeño pueblo de Pontevedra que se llama Baredo. Bueno, habían celebrado el fin de año, ya se estaban acostando, y de pronto cayó un rayo en la casa. El más afectado fue el hermano mayor. La familia estaba formada por eso, el padre, la madre y dos hermanos, hombre y mujer, ¿no? Y este rayo le entró por el hombro al hijo mayor, y le salió por el talón izquierdo, ¿no? Tuvo que ser hospitalizado. Pero lo curioso de este caso es que los testigos observan que en el momento que ese rayo impacta directamente sobre la vivienda, se forma lo que describían como una bola de luz que iba pasando de un elemento metálico a otro dentro de la casa, ¿no? Cualquier artilugio metálico, ahí va esa bola de luz. Y acabó prácticamente destrozándoles la casa. La duración no fue excesiva, ¿no? Fue a lo mejor de 30 segundos, 20 segundos, muy rápido, ¿no? Pero bueno, provocó graves daños, no solo el rayo, sino ese rayo en bola, ¿no? Esta podría ser una explicación. Sin embargo, hay otros muchos casos que no se pueden englobar dentro de esta explicación meteorológica, ¿no? Mira, hay casos sorprendentes y recogidos incluso por publicaciones científicas en aviones en vuelo, aviones de pasajeros, ¿no?
¿Sí?
Sí, que llegan a observar cómo estas bolas de luz atraviesan la carlinga, y lo curioso es que hay casos en los que llegan a realizar algún tipo de movimientos que denotan cierta inteligencia, ¿no? Cierta intencionalidad. Por ejemplo, hay un caso que sucede el 26 de enero de 1984, un avión de pasajeros ruso que estaba sobrevolando el Mar Negro, y observan, pues bueno, una de estas Foo Fighters que atraviesa la carlinga del avión y va desplazándose muy lentamente por encima de las cabezas de los pasajeros.
¿Dentro del avión?
Dentro del avión. En un momento determinado se divide en lo que los testigos describían como dos medias lunas, instantes después se vuelven a unir esas dos medias lunas formando ese objeto circular del principio, y de pronto desaparece atravesando de nuevo la carlinga.
¡Qué increíble! Es curioso, las historias que contaban en la Segunda Guerra Mundial decían que cuando lo veían los aliados, que era algún sistema de espionaje de los enemigos y de los nazis,
sí.
Y los nazis, cuando la veían, ellos decían que era un sistema de espionaje de los aliados. Qué curioso, ¿no? Y no lo había hecho ni uno ni otro, ¿no?
Efectivamente, bueno, pero aquí, si quieres, por complicarnos un poco más las cosas,
todavía más ¿cómo te gusta complicar la vida?
Hace algunos años, José Lesta, mi compañero de aventuras, muchas aventuras y persiguiendo muchos casos y muchas historias, con el que he escrito varios libros, un buen amigo, localizamos en un pueblecito de León a un ex militar nazi.
¿Sí?
Sí, que no tenía muchísimas ganas de hablar, no tenía ninguna gana de hablar con nosotros, pero bueno, finalmente pues lo convencimos, nos ganamos más o menos su confianza, y él nos contó algo tremendamente interesante. Nosotros teníamos alguna pista sobre esa historia, ¿no? Por eso lo localizamos. Él había trabajado en una base secreta nazi, que es donde se desarrollaban algunos de los ingenios de última tecnología del ejército del Tercer Reich, ¿no? Era una base dirigida por Werner von Braun, ¿no? Este es un ingeniero aeronáutico, fue el creador de las V2, ¿no? Uh-huh. las famosas bombas que acabaron destrozando Londres, ¿no?
Uh-huh.
Y Werner von Braun, cuando acaba la guerra, tanto los Estados Unidos como los soviéticos compitieron para hacerse, para capturar a los científicos nazis más importantes, ¿no? En Estados Unidos se desarrolló un proyecto que se llamaba Paperclip, pisa papeles, ¿no? Que consistía en borrar el pasado nazi, fundamentalmente de espías y de científicos, y ponerlos a trabajar al servicio de Estados Unidos, ¿no? Werner von Braun fue uno de esos científicos. De hecho, fue director de los proyectos Apolo, y gracias a él, el hombre pisó la luna.
Mm.
Es decir, el hombre pisó la luna gracias a un científico que trabajó para el Tercer Reich, un ingeniero aeronáutico, que fue el creador de las V2 que arrasaron Londres, ¿no? Okay. Fíjate qué cosas tiene la historia. Bueno, pues este hombre nos contaba, este militar que trabajó en esta base secreta, que él había sido testigo de cómo se probaban una serie de armas. Eran unas bolas de acero que se lanzaban desde las panzas de los Messerschmitt, de los cazas de combate alemanes, y cuando se lanzaban esas bolas de acero, comenzaban a arder, ¿no? Y se lanzaban contra los enjambres de aviones enemigos, de aviones aliados. No se podría ser una explicación a los Foo Fighters. De hecho, él estaba convencido que los Foo Fighters eran esas bolas. Pero claro, tenemos los testimonios de muchísimos testigos, pilotos, tanto fundamentalmente del bando aliado, pero también hay testimonios en el bando nazi, como tú decías, cuyas características no se adaptan a una bola metálica, ¿no? Ya. Porque en ese caso el impacto tendría que provocar algún tipo de daño y, bueno, serán otro tipo de circunstancias. Tenemos casos absolutamente increíbles de esas bolas de luz, esos Foo Fighters, que entran incluso en habitaciones, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de recopilar algunos de esos casos. Hay uno muy conocido que sucede la noche del 21 al 22 de junio de 1972...
En España.
El protagonista es Javier López, un seminarista que estaba en su cuarto, en su habitación de los Escolapios de Logroño. Y, bueno, él estaba grabando unas notas musicales con su... Había puesto en funcionamiento una grabadora de aquella época y estaba grabando unas notas musicales, ¿no? Bueno, total, que se cansa, se pone a leer, deja la radio encendida. Uh-huh. Es muy curioso, la radio deja de emitir, ya sabes, ese sonido blanco tan característico. Y en un momento determinado observa una luminosidad por la ventana. Esa ventana se abre, entra una bola de luz que lanza una especie de onda de luz exploratoria y la radio comienza a hacer un ruido muy extraño. E incluso llega a grabar ese sonido que hace la radio mientras está ese objeto. Finalmente ese objeto desaparece por donde entró, por la ventana. Bueno, esa grabación ha sido analizada por expertos en sonido, ingenieros de sonido, gracias a la labor de dos investigadores de la época, dos grandísimos investigadores de la época de los años 70, Albert Adel y Pérez Redón, que hicieron analizar este tipo de sonidos y ninguno de ellos encontró ningún tipo de fraude y todos ellos certificaron que era algo tremendamente extraño. Otro caso, muy breve. En esta ocasión, no hace demasiado que Marcelino y yo, Marcelino Requejo, el investigador lucense, y yo tuvimos la oportunidad de entrevistar a en este caso es un monje del monasterio de Samos, en Lugo. Él nos contaba que el 13 de mayo del 2009 vio un objeto extraño a pleno día sobre Samos, un objeto con el tamaño de la luna llena que realizó una serie de movimientos y acabó desapareciendo. Pero lo extraño es que al mes, él nos contaba muy sorprendido, que en su propio cuarto observó una bola de luz de unos 20 centímetros de diámetro, de aspecto plateado, que también tenía unos hilillos a su alrededor, y a este hombre no se le ocurrió otra cosa, parece un poco ridículo, ¿no? Pero así nos lo contaba, que agarrar sus zapatillas...
¿Y tirársela a la bola?
Bueno, vamos, intentar...
¿Cogerla?
O directamente reventar esa bola, ¿no? Y efectivamente, logró, entre comillas, capturarla, y él nos contaba que cuando hizo esto, la bola simplemente desapareció, él buscó rastros por el suelo, pero no encontró absolutamente nada.
3 y 28, 2 y 28 en las Islas Canarias. Tenemos que hacer una misma pausa antes de que lleguen algunos testimonios.
Juntos, paso a paso,
avanzamos por la senda que nos marcan las personas con discapacidad y los mayores, a su ritmo, paso a paso.
Con Itziar Jiménez Berrón.
Como siempre, esperamos su participación, porque ustedes son los protagonistas de nuestro espacio.
Juntos, paso a paso.
Les esperamos los sábados de 7 a 8 de la mañana.
En Radio Nacional. Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco.
Y esta noche con Miguel Pedrero aquí con nosotros y otros Migueles que hay también por aquí que se me acopla él. No teníamos bastante con las visitas de esos seres extraños nocturnos grandes negros que ahora hay bolas también y se meten en casa.
Sí.
Testimonios, creo que teníamos alguno, ¿no?
Bueno, pues uno de los casos más extraños, vamos, las características de este caso no se adaptan para nada ni a la teoría del arma secreta ni a la teoría del fenómeno meteorológico. 1976, nuestra protagonista, que llamaremos Marta, que vive en un pueblo de...
Nombre ficticio.
Vive en un pueblo del Levante español. A los 16 años, cierta tarde, pues nota unos deseos irrefrenables de escribir. Toma un lápiz, un papel, y ella me contaba que su mano empieza a moverse como movida por una fuerza invisible, lo que se llama escritura automática, ¿no? Uh-huh. Ella contacta con una entidad que dice que es un ser extraterrestre, le ofrece una serie de mensajes, demasiado largos para entrar en ellos, no es eso lo que nos interesa, y en un momento determinado, en una tarde, un año después, en el año 1977, ocurre esto, la escuchamos.
Entonces lo más fuerte fue aquel día, o sea, el día este que tuvimos el avistamiento, que me acuerdo que estábamos en un bar, sé que es una tontería, estábamos en un bar y de repente pues sentí la necesidad de escribir y estaba yo con mi novio y dije, vamos a entrar a mi casa, digo, porque tengo que escribir, que tengo necesidad de escribir. Y entonces me dijeron a la hora que íbamos a verlo, que nos asomáramos, que no sé qué, y yo me acuerdo que la primera que se asomó a la terraza fui yo, porque no sé, sentía como esa cosa interior que dice que sí iba a pasar lo que yo había escrito, ¿no? Y mi novio y mi hermano pues estaban viendo la tele, estaban tan normal ahí hablando y tal. Y nada, fue asomarme a la terraza y a los 5 minutos empezó a ver una luz roja en un lado, en el lado... Yo en ese momento vivía en un sexto piso. Entonces la luz roja apareció en el lado derecho y empezó a ser intermitente. Y yo no sabía, digo, a lo mejor es un avión. Pero claro, lo que me extrañó es que la luz estaba fija, estaba parpadeando y empezaron a aparecer más luces.
Empiezan a aparecer...
Bueno, no quiero decir nada.
Sí. Empiezan a aparecer una serie de luces y como en otros casos de encuentros previa cita, parece que esos objetos se dedican a representar un espectáculo para los testigos. Escuchamos a Marta.
Pero es que luego lo gracioso es que las luces que aparecían en el lado derecho del edificio aparecían lo mismo en el lado izquierdo y lo mismo que hacía en un lado hacían en el otro lado. Y empezaron a formar figuras geométricas, que empezaron a formar triángulos, formaban círculos, formaban cruces. Pues claro, en ese momento yo corriendo llamé a mi hermano, llamé a mi novio para que se asomaran y vieran lo que estaba pasando. Entonces, pues no sabían nos quedábamos, porque es que era un espectáculo. Y además era de noche, si serían ya las 9 y pico de la noche, pues nada. Y entonces las luces empezaron a hacer movimientos, figuras, era como si fuera una demostración hacia nosotros. No sé qué tipo de demostración, pero así como yo lo estaba sintiendo, ¿no?
La zona este de España era en...
Podemos decir que es un pueblo del Levante español.
Vale.
¿Vale? No vamos a dar más datos, así hemos quedado con esta persona, ¿no? Bueno, ahora viene lo realmente interesante, ¿no? Porque, y eso también se da en otros casos de encuentros cercanos, es como si el fenómeno, es decir, es como si esos ovnis... estuviesen escuchando lo que decían los testigos y realizasen movimientos según las palabras o los deseos de los testigos. Escuchamos lo que nos cuenta Marta.
Y entonces me acuerdo que de repente fue decir, no sé, se podían acercar más, hacer algo distinto, y fue decir eso, y de repente todas las luces, como si se agruparan en una, la del lado izquierdo desaparecieron, solo se quedaron la del lado derecho. Todas se agruparon en una y ya esa luz ya no era roja, era blanca. O sea, se quedó una sola de color blanca. Estaba quieta y de repente hizo un recorrido, pero además rapidísimo, y se posó delante de un edificio que tenemos delante, uno muy alto, y se quedó encima de la terraza de ese edificio. Y me acuerdo que en principio que era una bola o lo que fuera blanca, empezó a hacerse cada vez más grande, pero era tan grande que llegamos hasta asustarnos, porque decíamos, Dios mío, si es que esto lo tienen que estar viendo montones de gente, porque era enorme.
3:33 en las Islas Canarias, seguimos en directo aquí, disfrutando de la radio de madrugada. Dime.
Y ahora viene lo más interesante de este caso, y es por lo que lo traemos a esta sección que estamos dedicando a los Foo Fighters. Esto es lo que sucede a continuación.
Dejó de crecer y empezó a hacerse más pequeño, y la luz también iba decreciendo, y como una bola, o sea, como una bola, pues como una pelota un poco más grande, luminosa, se quedó quieta, y de repente fue decir, bueno, pues ojalá se acerque, que podamos ver un poco de qué está hecho eso, porque no sabíamos ni de qué estaba hecho eso, y fue decirlo y hacerlo. O sea, ya vino hacia nosotros. Ahí también me acuerdo que nos asustamos. Ahí también me acuerdo, ahora estoy recordando. Ahí me acuerdo que nos asustamos porque primero que vino muy rápido. O sea, vino muy rápido. Y me acuerdo que pensábamos, va a chocar con nosotros. O sea, que vino hacia nosotros. Y pensamos, va a chocar con nosotros. Pero no, o sea, se frenó y se quedó pues delante de nosotros.
Tanto se acercó a ellos.
Pero se quedó, pero muy, muy, muy cerca de ellos. Y lo más interesante es la descripción que Marta ofrece de este objeto. La escuchamos.
Era una bola plateada, en ese momento era una bola plateada, como si fuera de acero. Estaba quieta la bola. Vamos, que si alargamos la mano la cogemos, ¿eh? Sí. Yo ya sé si estaba cerca. Pero cuando de repente se paró y se quedó ahí quieto, fue como una sensación de paz. Y nos quedamos mirando a nosotros la bola, y la bola quieta ahí, pues, no sé qué hacía, la verdad, que no sé lo que hacía, quieta también. Y todo en silencio, porque es que no decíamos nada, no sabíamos ni qué decir ni nada, ahí mirando la bola, y la bola quieta, y duró, pues aquello, no sé si lo diría, 4 minutos, no duró mucho, la bola ahí quieta, 4 minutos, y de repente la bola, ¡buah!, se levó para arriba y hasta ahí, y desapareció.
Una experiencia de un fenómeno que comenzaba en la Segunda Guerra Mundial con los famosos Foo Fighters que visitaban a los aviones, que podían ser, según ese testimonio que decíais, armas secretas de los nazis, rayos en bola u otro tipo de cosas.
Porque en este caso, ¿qué explicación tenemos? Es decir,
tú eres el que explicas aquí las cosas.
O sea, es un caso puramente de contactismo. Además, es curioso, es la única experiencia ovni que vivió esta persona. Marta dice que a partir de entonces siguió practicando la escritura automática durante algún tiempo más, pero acabó dejándola. Y ella me decía, y esto ocurrió en el año 77, fíjate si ha llovido, y ella me decía que todavía hoy siente esos deseos de escribir como si una fuerza la impulsara a escribir, pero ella se resiste porque dice que después de ese avistamiento, de esa experiencia, no quiere saber absolutamente nada más del tema. Y fíjate la descripción que ofrecía de ese Foo Fighter o de esa bola, ¿no? Que primero era una bola luminosa y luego se convierte en un objeto de aspecto metálico que estaba tan cerca de ellos, a unos centímetros sobre su cabeza, que si alargan la mano la tocan.
Tenemos que terminar, Miguel, hay otro tema esperando ahí. Si hay algún oyente que haya vivido alguna historia de ese tipo, se puede poner en contacto con nosotros. O a ti, ¿quieres dar tu email?
Sí, es muy sencillo, es miguelpedrero@hotmail.com. O si no, que escriban al mail del programa.
Al espacioenblanco@rtv.es o nos llamen 900-137-137. Estamos aquí para recopilar esas experiencias, investigarlas y luego contarlas. Muchas gracias. Un placer y un honor tenerte de nuevo en el programa.
Igualmente.
Y que sigas investigando.
Seguiremos, es lo que nos da vida.
Que duermas bien esta noche.
Intentaré.
Más temas. Otro compañero que se une a nosotros con otro tema que está de actualidad, un extraño niño. Escuchad la introducción.
Un fantasma es una aparición no material, a veces tangible, que generalmente posee forma de humano, aunque se dan casos de animales y objetos. Suele decirse que es un fantasma todo ente que se manifiesta de alguna forma, pero lo que representa ya no existe, falleció o se encuentra en un estado cataléptico. En cuanto a la forma de un fantasma, varía considerablemente. Hay casos de apariciones desde perfectamente humanas hasta extrañas luces o nieblas. También suelen ser detectados por sonidos que emiten, por cambios de temperaturas en las habitaciones o por la sensación de que hay alguien más en un lugar. Desde el punto de vista de la mayoría de las religiones, existe un más allá de esta vida y por alguna razón podemos ver a los difuntos. Generalmente se asocia un fantasma con el alma de la persona, un alma que queda atrapada en un mundo terrenal. Estas son nociones del tema de los fantasmas. Y de fantasmas queremos hablaros ahora, el de un niño que ha aparecido vestido de comunión. Escuchemos los datos que nos ofrece nuestro compañero.
Saltaba a la actualidad una noticia de un fantasma que aparecía en una dependencia oficial. Era en Andalucía, era un ayuntamiento, y ahí tenemos a nuestro compañero José Manuel García Bautista. Buenas noches, José Manuel Bauti.
¿Qué tal, compañero? Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues aún intrigado con esta,
historia,
esta,
¿no?,
noticia.
¿La que se ha liado, no?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que uno no puede menos que quedarse sorprendido, porque sabes que no es habitual que un medio de comunicación, en este caso como es el diario de Jaén, pues publica una noticia de esta envergadura y bueno, en casi en primera página de noticias de locales, y además firmado por uno de los periodistas, yo diría, que tiene un mayor prestigio dentro del diario de Jaén y dentro de la capital jiennense. Con lo cual, la verdad es que aún bastante sorprendido y bastante, bueno, expectante aún con lo que pueda deparar todo este caso.
Vale, cuéntanos, resúmenos un poquito la historia de la noticia, aunque luego creo que tenemos entrevista con ese periodista, ¿no?
Exactamente, pues te comenzó diciendo que fue el pasado día 15 de septiembre cuando el diario de Jaén publica la noticia. Si bien es verdad que la aparición, la presunta aparición de ese niño espectral se produce en el mes de agosto, finales del mes de agosto. Y fíjate qué curioso, porque el periodista Rafael Agolafia, que se llama él, abre esa información contando cómo un niño se pasea por determinadas dependencias y por los pasillos de lo que ellos llaman la casa de todos, que no deja de ser el ayuntamiento. Se da la casualidad, la circunstancia, que Rafael Agolafia tiene una amistad con el que es concejal de urbanismo del ayuntamiento de Jaén, Francisco Javier Márquez, quien curiosamente también en el mes de agosto era alcalde en funciones, porque estaba sustituyendo al alcalde que estaba disfrutando de sus vacaciones. Pues bien, fue precisamente el alcalde en funciones el que le cuenta a Rafael Agolafia cómo cierto día de agosto, estando en la alcaldía, en uno de los despachos, ve una pareja de la policía local, que no era la policía de custodia que normalmente realiza sus funciones en el ayuntamiento, y sale un poco a enterarse, a consultar, a preguntar qué era lo que estaba ocurriendo. Y ambos agentes del orden le indican que, bueno, que están allí a requerimientos de una llamada que han recibido por parte de una limpiadora del ayuntamiento, la cual, pues, decía que estaba siendo víctima de una serie de apariciones de un niño, un niño de unos 8 o 9 años, vestido de comunión, y que se aparecía precisamente donde ella tenía y estaba realizando esas funciones de limpieza.
Vestido de comunión. Vestido de comunión, qué curioso, ¿no?
Sí, porque además es algo que a esta mujer, fíjate que yo he estado en contacto durante toda la semana con lo que son el entorno de esta víctima del misterio, vamos a llamarlo así. Ella no quiere hablar, pero sí es verdad que su entorno reafirma todo lo que cuenta, en este caso, Rafael Agolafia, en ese artículo en el diario de Jaén, y no solo eso, sino que incluso compañeros de otros medios de comunicación, sobre todo a nivel autonómico aquí en Andalucía, pues también han tenido y he tenido la oportunidad de hablar con ellos, y también nos indican lo mismo, nos indican que, bueno, son no solo es un testimonio, aunque haya sido ella la limpiadora la que haya dado la voz de alarma, no solo es un empleado el que ha tenido la oportunidad, la suerte o la desgracia de encontrarse con ese niño espectral, sino que son muchos dentro del consistorio los que han visto a esa misma aparición, simplemente que en esta ocasión ha sido y se ha desatado todo por la serie de casualidades que ha habido, la serie de que se le apareciera a esa mujer, que esa mujer llamara a la policía local, que la policía local se personara en el ayuntamiento y que para colmo estuviera el edil, Francisco Javier Márquez, haciendo de alcalde en funciones, y bueno, se dispusiera un buen día pues a comentarle lo sucedido a un periodista del diario de Jaén.
Ya, un niño vestido de comunión, 8 años más o menos, se aparece a esta persona que está haciendo labores de limpieza en el ayuntamiento, le hace daño, le hace algo, habla con ella, no, se manifiesta de alguna manera.
No, fíjate, ella estaba limpiando una de las dependencias, estaba acabando de limpiarla, sacó los utensilios, los útiles que habitualmente pues utiliza para esas tareas, ya por el rabillo del ojo, como decimos por aquí por el sur, lo que es la visión periférica, pues le pareció ver pasar algo de pequeña estatura, pero bueno, ella, pues según nos han comentado, pues pensó que podía tratarse de cualquier otra cosa, que un reflejo. Entonces al salir a ese pasillo y girarse, imagínate la impresión, te giras en un pasillo por la tarde, cuando no hay nadie, con la luz ya casi yéndose, y lo que te encuentras detrás tuya, a poca distancia, a unos 4 metros, es un niño de 1,20 m de estatura, con un pelado a la taza, flequillo hacia adelante, vestido de comunión, muy pálido, y en ese momento, con un descenso brusco de temperatura, sabes que estás ante una visión que no es de este mundo.
Un niño que no tenía por qué estar ahí. Imagínate que te aparezca a cualquiera de nuestros oyentes ahí en casa, que estén ahora escuchando el programa, que lo vean por el rabillo del ojo pasar.
Debe de ser impresionante, una sensación que, según cuentan todo el que ha tenido la oportunidad de vivir un tipo de acontecimiento similar, pues es algo que marca de por vida.
Y creo que tenemos algún testimonio de Rafael, ¿no?
Sí, porque tuve la oportunidad de hablar con Rafael Abolafia, y Rafael Abolafia, pues lo que primero nos comenta, evidentemente, es lo que ocurre y cómo le llega a él toda esta información que publica a través de las páginas del diario de Jaén.
Vamos a escucharlo.
Una leyenda que ya te digo que no era muy conocida o de puertas para afuera del ayuntamiento de Jaén, entre los trabajadores. Y es verdad que ahora cuando preguntas, pues todos te dicen que sí, que no era nuevo, que los trabajadores más antiguos, los empleados más antiguos, y habían oído hablar de que ese niño se había aparecido, pero no, nadie me ha sabido a mí contestar si hay de que ese supuesto espíritu pueda adopte la forma de un niño ataviado con un traje de primera comunión. Si se sabe, y esa es una leyenda también, es que sí, es mucho más conocida entre la ciudadanía que en el edificio cercano de la catedral de la Asunción, sí que existe, dicen los más antiguos, que allí existe un niño perdido, que está perdido para siempre. O sea, y esa es otra antigua leyenda, que quizás por analogía, por similitud, está del niño ataviado de comunión en el ayuntamiento.
Curioso, ¿se ha contagiado una leyenda en otro sitio, o realmente hay más testigos de esa visión del niño? Me decías que no solamente ha sido la limpiadora quien lo ha visto, sino ha habido más personas, ¿no?
Sí, sí, personal administrativo, personal incluso de seguridad, fíjate. Y no solo eso, sino que tratando de localizar en esta tarea de investigación al concejal de urbanismo, en este caso a Francisco Javier Márquez, tuve la oportunidad de hablar con la Consejería de Urbanismo, y dentro de la Consejería de Urbanismo, que es otro edificio independiente, diferente, pues la persona que me atiende también me indica que en aquel mismo edificio también tienen otro fantasma, otra particular aparición. Es decir, estamos ante nuevos casos de apariciones, de fantasmas, que bien por miedo, bien porque sabes que son edificios públicos y tienen una credibilidad, pues hay veces en los que quizás por ese falso concepto no salen a la luz este tipo de casos. Y cuando hay un desencadenante como este, pues nos encontramos con diferentes historias en diferentes lugares que muy bien podrían estar relacionados entre sí.
Vamos a seguir escuchando a Rafael, y luego te voy a preguntar qué había sido anteriormente ese edificio, por buscar algún origen más.
La credibilidad que se le pueda dar, pues yo lo desconozco. Sí, lo único, el instrumento que nosotros tenemos para medir esa credibilidad es la intervención de la policía local. O sea, que en el momento en que una patrulla de la policía local interviene, pues le damos cierta credibilidad. Lo que ocurre, la leyenda que hasta ahora no había salido de las paredes del ayuntamiento, al menos yo tengo que reconocer que la desconocía, y a raíz de esto y de que se ha convertido esa intervención de la policía local en la comidilla del ayuntamiento, pues sí es verdad que se ha estado hablando mucho más en foros de internet, han sido en Twitter, en redes sociales, ha sido realmente el tema del momento, sobre todo durante el fin de semana. Hay quien se lo toma a WhatsApp, hay quien le da más credibilidad, había trabajadores municipales que decían estar asustado, y otros que lógicamente pues se lo han tomado a guasa, como se suele decir.
Debería estar muy asustada la persona esta que estaba limpiando, como para llamar a la policía para que interviniera, ¿no?
Mucho, es más, esta semana cuando hemos estado hablando con el entorno de esta mujer, pues nos comentaban que ella no quiere hacer declaraciones, entre otras cosas porque temía sobre todo que se le pudiera grabar y que se pudiera reconocer la voz y que pudiera tener algún tipo de problema en el trabajo. Pero por contra sí, pues se ha tenido la oportunidad de hablar, por ejemplo, con la jefatura de la Policía Local de Jaén, se ha tenido la oportunidad de hablar con el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Jaén, con la parte de alcaldía del ayuntamiento y la parte de la consejería de urbanismo, se ha podido hablar con el propio periodista, que son los cortes que estamos escuchando, y que es una noticia muy contrastada, es una noticia muy veraz, y que desde luego, con las pruebas que nos han llegado, y sobre todo, como bien indicaba Rafael Abolafia, con ese testimonio puro y duro, que es el de una intervención policial en un ayuntamiento a requerimiento de un empleado que ha visto un fantasma, pues eso es algo que es inmutable, o sea, eso es algo que no se debe de poner en duda. Con lo cual, pues la verdad es que estamos ante uno de estos casos que desde luego hay que seguirlo, pero cuya credibilidad de momento pues no debemos ni dudar.
Ni dudar, sí señor. Dime una cosa, ¿qué había sido antes el ayuntamiento? ¿Se sabe...?
Pues sí, el ayuntamiento, fíjate que en el siglo XVI fue la casa de los Montemar, una familia pudiente, posteriormente pasó a ser casa de los Quesada, de los García Santo Tomé, posteriormente de los Ponce de León, pero fíjate que durante el siglo XVI-XVII no se registra ninguna muerte, ningún hecho luctuoso, por lo menos que podamos relacionar con la aparición de ese niño. Posteriormente el edificio en el siglo XIX se derriba y se empieza a construir lo que es el ayuntamiento que hasta la década de los 40 pues no registra una reforma en la fachada, y es en la década de los 40 también donde se reforma de alguna forma la decoración, y en el año 2010 cuando se recrudecen, por lo que hemos podido recabar, por la información y la documentación que hemos podido recabar, se acometen unas obras de acondicionamiento y de remozado de la decoración de los salones, y a partir de ese momento, Miguel, fíjate, coincidiendo con una obra en el año 2010, es cuando se recrudecen, por ejemplo, descensos bruscos de temperatura, que podrían tener una explicación perfectamente razonable, pero lo más intrigante, por ejemplo, son ruidos extraños, lo que llamaríamos raps, voces que suenan, parafonía, como llamaba Germán de Argumosa al fenómeno, y que en muchas ocasiones llaman a los empleados por su nombre, puertas que se cierran, puertas que se abren, mal funcionamiento de algunas luces, de algunas lámparas en concreto, y tienen que llamar al servicio de mantenimiento para que lo revise sin encontrar nada normal. Es decir, que desde esa obra ya comienzan a ver y a recrudecerse los fenómenos, hasta que llegamos a este año, al 2012, en el que, como te comentaba anteriormente, sin que haya una constancia tácita de ninguna muerte y de la existencia de un hecho luctuoso relacionado con un niño, pues nos surge esta noticia del diario de Jaén, que nos pone nuevamente sobre la pista de un nuevo suceso, de un nuevo suceso de fantasmogénesis, de un nuevo suceso de aparición dentro de un edificio oficial como es el Ayuntamiento de Jaén.
El misterio sigue vivo. Vamos a escuchar quizá el último corte, las últimas declaraciones de ese periodista que ha dado a conocer la noticia y que ha inundado todo nuestro país, revolucionando y volviendo a remarcar que los fantasmas siguen estando ahí.
Efectivamente, lo que aquí más ha sorprendido es la intervención de la policía local, pero esta historia de la aparición del niño es una vieja leyenda que ha sido, digamos, transmitida de boca en boca entre los trabajadores del ayuntamiento ya desde hace muchos años. Los más antiguos se le iban diciendo a los más nuevos, y según las averiguaciones que hizo el propio que comenzó a preguntar a los trabajadores más antiguos, estos le decían que no era la primera vez que alguien había visto a este espíritu en las dependencias del ayuntamiento. Además, casi todos coincidían en una cosa, era un niño vestido con un traje de primera comunión, y en el lugar donde normalmente solía aparecer, que era las dependencias contrarias a donde está situado el despacho de la alcaldía.
Un niño vestido de comunión. Qué curiosa noticia, Bauti. Seguiremos con ella, ¿verdad? Para a ver, claro, qué más nos depara.
seguiremos tras la pista y seguiremos tratando de arrojar luz a un caso que, desde luego, como tú bien comentabas, ha convulsionado la actualidad paranormal de este país. Un caso que no es aislado, porque hay otros muchos más casos de fenómenos de apariciones dentro de edificios públicos por aquí, por el sur.
Sí, hemos hecho alguna vez alguna serie de ellos. Seguiremos la pista, quizá comparando con esto que está ocurriendo. Bauti, gracias. ¿En qué libro estás ahora?
Pues ahora mismo trabajo en el último de ellos, que se llama Rastros de lo Sagrado, y que es un libro de reliquias.
¿Rastros de lo Sagrado?
Un libro de reliquias, compañero.
Pues habrá que hablar de ello dentro de poco, ¿no?
Claro, por supuesto. Es algo que además, siendo aquí en nuestra casa, en Espacio en Blanco, estaré encantado.
Me encantará a mí también. ¿Forma de ponerse en contacto contigo, de tener más noticias de todo esto, de tus actividades?
A través de mi blog, a través de josemanuelgarciabautista.wordpress.com.
Wordpress.com. Muchas gracias.
Compañero,
saludos a la familia. Ten cuidado con los fantasmas por ahí por la noche.
Procuraré que no vayan vestidos de comunión.
Eso es importante. Fuerte abrazo, nos vemos prontito.
Gracias, compañero.
Estamos rodeados de misterios y afortunadamente vamos a seguir tratando de buscar respuestas aquí en el Espacio en Blanco en Radio Nacional. Teníamos un concurso y estos son los 5 ganadores: Francisco Javier Marín de Sevilla, Antonia González de Alicante, César Villavicencio de Tenerife, Pilar Rodríguez de Vizcaya y Miriam Carbonell de Lérida. Poneros en contacto con nosotros para darnos la dirección y os mandaremos ese pequeño regalo, curiosamente, sitios donde nadie nos escucha, según el EGM. Feliz semana, felicidades a los Migueles que hay aquí. La semana que viene nuestro santo, en mi caso santo y cumpleaños, en el vuestro solamente santo, a ver si lo celebramos. Feliz semana a todos, nos vemos aquí en una semana, el día de mi cumpleaños, para disfrutar de más misterio en Radio Nacional. Y la radio sigue, de gustar España, de nuestra compañera Paloma Zuriaga, llega después de los servicios informativos de las 4, las 3 en las Islas Canarias. Ha sido un placer, cuidaros un poco de música antes de marcharnos.